COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de viernes en Deportes COPE Sevilla. Si van camino de disfrutar del puente, de disfrutar del viernes, un viernes magnífico de sol en Sevilla. Me decía Escalera hace un rato, está el centro hasta arriba. Eso es buena cosa y significa que la normalidad ha vuelto en su plenitud o está volviendo poco a poco. Si tiene la posibilidad de estar escuchando la radio en el coche, saliendo del trabajo, camino de la playa, aquí vamos a estar hasta las 2 en punto de la tarde con información deportiva, porque ya les decía hace un instante con nuestra compañera Mariani Molina que parecía un viernes que iba a traer poca cosa, mucho debate, poca información, pero al final nos hemos encontrado con un día, con una jornada para rematar la semana de programas en la que hay noticias y algunas no son del todo agradables. En el caso del Sevilla, ahora enseguida nos va a contar Víctor Fernández qué tal le fue a Argentina anoche, qué noticias podemos tener, si hay alguna sobre Acuña, que se retiró lesionado, pero la noticia sin duda de la mañana es una noticia francamente mala para un chaval con una progresión extraordinaria, para Pedro Ortiz, centrocampista, alto, zurdo, que apareció ya jugando media hora en el partido inaugural de la temporada del Sevilla en Liga ante el Rayo Vallecano, que dio una magnífica sensación ese rato, que había suscitado incluso debate en el propio club, porque entendían en el club que Lopetegui podía irle haciendo ya hueco en el primer equipo, pero ya saben que Lopetegui es muy reacio, tremendamente reacio, a poner a los chavales de la cantera, algunos de ellos que están llamando a la puerta del primer equipo, pero es de aquí que el chaval se ha encontrado con el infortunio de una lesión muy grave. Hoy se ha conocido el parte médico de una rotura del ligamento cruzado, pero la lesión tuvo lugar hace justamente una semana en el partido que el filial disputó, el Sevilla Atlético, ante el Algeciras. Se da la circunstancia que ese partido lo vio in situ Isaac Escalera. Está por ahí Isaac Escalera. Hola, Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Nada hacía presagiar que la lesión de Pedro Ortiz fuera a ser tan grave, porque el jugador, en un lance del partido que tú vas a explicar ahora, cae lesionado, es atendido, sigue jugando unos minutos más, tiene que ser sustituido y pasadas unas horas, pasados unos días, una vez que ha bajado seguramente la inflamación de su rodilla, el peor de los pronósticos para el chaval.
Sí, vamos a ver, lo explicamos rápidamente. El partido transcurría por la primera parte. Minuto 20, 22 de partido. Ahora cuando Ricard me diga si está bien el micro. Ahora sí, ¿no?
Venga, sí, perfecto. Sí, se escucha perfectamente.
Eso es, Ricard. Minuto 22 de partido, el Sevilla que saca un balón a balón parado, pierde la pelota y viene a cortar el balón Pedro Ortiz. En ese momento Pedro Ortiz corta la contra, pero estira tanto la pierna izquierda que ahí sufre la lesión. Para cortar el balón no llega, tira al defensor, al atacante, mejor dicho, de Algeciras. Le sacan la amarilla a Pedro Ortiz, lo atienden un par de minutos, pero claro, allí en el campo, en el momento que vuelve a entrar, porque volvió a entrar Pedro Ortiz y jugó 6-7 minutos más, pues ninguno no podemos llegar a pensar que tenía esta rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, pero prácticamente nadie. Es cierto que allí parecía que podía ser algo grave, pero en el momento Oliva, que salió al terreno de juego otra vez y jugó prácticamente 10 minutos, porque la entrada fue en el 23 y él salió del campo en el 33-34, pues claro, ninguno podíamos pensar que, ojo, que se va a perder la temporada, ¿eh? Es que claro, el futbolista claro, se va a perder lo que resta de la temporada. Y tú hablabas de ese partido ante el Rayo y yo añado que él sustituyó, por ejemplo, a Jordán ante el Paris Saint-Germain en pretemporada, le dio un pase de gol extraordinario a Nesiri, o sea que venía apuntando muchísimas maneras, y después apuntaremos algo de la sub-21, porque futbolista de 21 años, el mallorquín, que lleva, esta es la tercera temporada en el Sevilla, que tiene una calidad enorme y que estaba en la agenda también del técnico Luis de la Fuente.
Sí, cierto, un detalle también interesante. Este tipo de lesiones suelen ocurrir así, en un altísimo porcentaje, más que por contusión, suele ser por una hiperextensión, como ha explicado Escalera, se va a la rodilla, luego incluso crees que puede seguir jugando. Los que lo han sufrido seguro que ahora mismo estarán acordándose de una lesión de este tipo y cómo parecen engañosas al principio y luego resulta que el pronóstico es suele ser en ocasiones tan malo como este. Y el caso es que es una pena que un jugador con esta proyección tan extraordinaria haya caído lesionado de esta gravedad, porque Víctor Fernández, que anda ya por ahí. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas. Sí,
hola, Samuel.
Este jugador había suscitado hasta debate entre los técnicos del club, entre la propia cúpula del club y el entrenador, en el sentido de que en Pedro Ortiz veían a un jugador hecho para empezar a ayudar ya al equipo y para ser una pieza más en el centro del campo del Sevilla. Ha apuntado algunos partidos donde apareció en pretemporada, apareció en el primer partido ante el Rayo Vallecano, pensábamos que iba a tener continuidad en el primer equipo, pero Lopetegui es hombre de fiarse poco de los chavales, esta es la realidad. Sí. Y en el club consideraban, por ejemplo, que Pedro Ortiz era un jugador ya preparado para jugar con el primer equipo.
Pues te voy a contar una historia, José Manuel.
¿Sí?
Una historia interesante al lado de Pedro Ortiz, si quieres te la cuento ahora o después. Uh-huh. Pero si quieres voy ya directamente.
Sí,
con
sí,
ella.
Directamente, sí, sí.
En el club, como tú bien has contado, bueno, es que este jugador lo ha relatado antes Escalera. En verano, la verdad es que tenía
mucho
buena planta,
¿verdad?
Incluso jugando un nivel muy, muy, muy superior al de Jordán, ¿no?
En
algunos partidos. Y en el club no sabían cómo decirle a Lopetegui, pasaban por al lado y decían, hay que ver, y miraban arriba y decían, hay que ver que bien está jugando Pedro Ortiz.
Es que yo creo que esto lo has comentado tú en alguna ocasión, antes de esta lesión, ¿eh? Que ahora,
sí, claro,
que este tipo de susurros al oído de los preparadores de Lopetegui, de sus colaboradores,
Lopetegui,
del propio entrenador, era muy habitual entre los que mandan en el Sevilla. Oye, este Pedro Ortiz parece que está ya preparado, etcétera.
Pero es que Lopetegui no mira para la cantera nunca.
No mira nunca, ¿eh?
Jamás.
Esto es una realidad.
Y claro, en el club, si tú tienes una ciudad deportiva, tú tienes una ciudad deportiva en la que tienes una inversión tremenda y el entrenador no mira para nada, y claro, el club tampoco se ve en disposición, esto el club no te lo va a reconocer, pero para eso estamos nosotros, ¿no? El club tampoco está en disposición o no se siente con autoridad para decirle al entrenador qué es lo que tiene que hacer, lógicamente, pero le estaban deslizando que había dos o tres jugadores como el central, que no recuerdo ahora el nombre, el que ha jugado también de lateral derecho,
José Ángel,
y
también
Pedro
tuvo
Ortiz,
una aparición extraordinaria en
exactamente,
verano,
diciendo que bueno, que empezara a contar, porque es que si no, no tiene ningún sentido tener una cantera.
Claro,
ahí
claro.
Está el caso de Brian Hill, que le han sacado 30 millones de euros, y este chaval tenía una proyección tremenda, que no tenía más regularidad o tenía más minutos en el primer equipo, porque es que Lopetegui jamás mira a la cantera, que a mí eso me parece bien,
bueno,
pero si hay algún
final,
jugador bueno,
Brian Hill se
no?
ha tenido que hacer en el Eibar.
Claro. Uh-huh. Claro,
o sea,
claro.
Brian Hill ha venido al final, el que hayas podido conseguir por Brian Hill, y Brian Hill es internacional absoluto, cuidado que está en Italia para jugar la final de la Copa de Naciones ya, ¿no?
Claro.
Pero realmente donde él se ha hecho jugador de élite ha sido en el Eibar.
Claro. A ver,
no,
que yo no soy...
Con Lopetegui no, ¿eh? Hasta el punto que Lopetegui, evidentemente la operación era extraordinaria y con esos números no se podía echar para atrás. Pero que todos teníamos la duda que si Brian Hill hubiera vuelto, a lo mejor tampoco hubiera tenido un papel relevante en el Sevilla.
Yo no sé quién acuñó esa frase, pero es la frase más cierta de la historia en cuanto a esto, ¿no? Que el mejor entrenador de cantera es el entrenador del primer equipo. Esa frase es extraordinaria,
sí, pero yo no soy demagogo, ¿eh? Yo no digo, miren a la cantera, no, mire usted.
Que valga.
Yo miro,
preparado,
soy de la cantera, no, mire usted. Si usted es capaz de firmar 15 Daniel Alves, que destruyan la cantera. ¿Qué barbaridad está usted diciendo? Sí. Si usted es capaz de traer 15... Ahora, si usted tiene la cantera, y si usted tiene un montón tinglado tremendo en la ciudad deportiva... Pues hay que asomarse al balcón a ver si hay alguno. Y yo me he quedado gana con ver a este Pedro Ortiz en un centro del campo, en este arranque de temporada. Lento, espeso, con jugadores fuera de ritmo como Suso, como Jordán, como Rakitic. Pues me he quedado con ganas de ver a este Pedro Ortiz, que me ha gustado mucho en verano. Y ahora, pues al pobre, pues fíjate, se le ha cruzado un toro a Astifino Escalera y...
Sí.
La temporada
se ha acabado prácticamente para Pedro Ortiz. Lesión grave del cruzado en ese partido Sevilla Atlético Algeciras del pasado viernes, que acabó con derrota del equipo de Paco Gallardo por 1-3, y el peor diagnóstico posible lo acabamos de conocer esta mañana. Pedro Ortiz se pierde la temporada, y junto a José Ángel habían sido los dos jugadores que más habían llamado la atención este verano. Bueno, es la noticia de portada que hemos comentado, la noticia mala para el chaval de la cantera del Sevilla, que se va a perder lo que resta de temporada, Pedro Ortiz, lesión del cruzado en su rodilla. Hay más detalles que enseguida vamos a desarrollar, ¿eh? Enseguida estamos, o está Víctor dándonos algún detalle sobre qué se dice en Argentina, si realmente lo de Acuña puede ser preocupante o no de cara a que pueda seguir jugando con su selección, incluso para que pueda volver en condiciones de ser alineado, los partidos que llegarán después del parón. Enseguida estamos también con detalles de los internacionales del Betis, pero me decías esta mañana, Escalera, que hay que escuchar, por ejemplo, ¿qué dice Alex Moreno? Un Alex Moreno que ha evolucionado francamente bien en este arranque de temporada, incluso en algún momento parece estar por delante de Miranda. Y ayer también tuviste la posibilidad, por ejemplo, de preguntarle al seleccionador de España Sub-21, a Luis de la Fuente, por Rodri. Y también por la importancia, al hilo de lo que estamos hablando, precisamente, Escalera. La importancia, por ejemplo, de un entrenador como Pellegrini, que este sí que apuesta por los chavales y los pone, ¿no?
Creo que es interesante esta reflexión del seleccionador sub-21, que nos trató a todos amablemente en la rueda de prensa previa al partido que disputa hoy la sub-21. Me gusta rojita ni roja, sub-21 en la selección absoluta, en la Cartuja. Y creo que dejó detalles interesantes, sobre todo de lo que él concibe que debe ser el entrenador que apueste de verdad por los futbolistas, como decía Víctor, si es que de verdad sirven y hay que apostar por ellos, ¿no? Y habló de Rodri, y habló de muchísimos temas, sobre todo, creo que si os parece, ya que estamos hablando de ello, podemos escucharlo hablar del entrenador del primer equipo, del entrenador que apuesta por los jugadores de cantera de los filiales.
Mira, yo que estoy criado y educado en un fútbol de cantera, de formación, como fue el Athletic Club o como fue el Sevilla en mi etapa ya de tanto de jugador como de entrenador, la apuesta por los jugadores jóvenes es que tiene que no tiene que generar ninguna duda. Hay que estar convencido de que apuestas por valores de futuro, valores seguros y jugadores que nunca fallan cuando son jugadores además de esa calidad. Por supuesto que es clave la figura de ese entrenador, de un entrenador que apueste decididamente por jugadores tan jóvenes, pero que les dé continuidad, regularidad y confianza. Esa es la suerte que tiene este tipo de futbolistas, que están en clubes donde sus entrenadores apuestan convencidamente por la formación, por el desarrollo y por el progreso de sus futbolistas. Yo lo veo con total naturalidad porque, insisto, es que pienso exactamente igual. Creo que la cantera nunca falla, la gente joven buena nunca falla cuando se les da la oportunidad de demostrar todo el potencial que tienen.
Y aquí se refería a Pellegrini cuando le da la oportunidad a Rodri, a Miranda, a Robert, a otros tantos futbolistas que le está dando cabida en el equipo.
Decide que Edgar sea central, si no puede, si no tiene centrales, pone a Edgar.
Y no le
tiembla
el pulso.
¿Sabéis un entrador, y vamos cerrando esta primera parte de nuestra portada del programa, ¿sabéis un entrador que apuesta de verdad por la cantera? Y pueden decir mucho, bueno, es que está en una situación muy complicada, pero tiene jugadores del primer equipo que podía apostar por ellos y taparse mucho más. ¿Sabéis un entrador de verdad que no le importa poner chavales de la cantera?
A ver.
Koeman.
Koeman,
Ronald Koeman.
Si por necesidad, sí.
No, bueno, puede. Si quieres te digo 18 jugadores que tiene la plantilla, ¿no?
Sí, claro.
Y los pone, ¿eh?
Claro, pero
y los pone.
Yo insisto... Escúchame,
y Koeman podía decir, mira, yo pongo aquí los que me han dado del 1 al 25 y a partir del 26 no ponga ninguno. Claro. Los pone Koeman.
Claro, yo también... Vamos a ver, rápidamente. Yo insisto en mi ausencia de demagogia. Esto de la cantera... No, mira usted, que vuelo es bueno. Ahora bien, también te digo una cosa. Si en la cantera no hay. Si en la cantera no hay. Alguien mejor que Gudel a este nivel que Jordán y que Agustinson, entonces vayan preparando el cerrojazo.
Claro, claro, que la cantera tiene que darte esos 3-4 jugadores que te completen una plantilla.
Claro.
En el Sevilla llevan años con esta idea, lo que pasa es posiblemente porque la plantilla de los 3-4 últimos años, de la transición hasta la vuelta de Monchi, se cargó de muchos jugadores y prácticamente al final, es que aun quitándote 8 o 10 jugadores, al final te salen 25. Pero que en el Sevilla llevan tiempo pensando 21 más 3, 22 más 3... Pero al final esta fórmula, por una circunstancia o por otra, nunca ocurre, ¿no? De tener esos 2-3 jugadores de la cantera, que claro, como explica Víctor, claro que la cantera, si la cantera no crea ese tipo de perfiles de jugadores, entonces ¿para qué está?
Oye, ¿no? Yo no le voy a pedir a la cantera que genere Daniel Alves y Sergio Ramos, eso sale uno, ¿no? O Navas, ¿no? Vale, perfecto. Pero...
Yo estoy de acuerdo con Víctor.
Pero
Pedro Ortiz con 6-7 partidos seguidos no es mejor que Gudel.
Hombre, claro que sí. Pero es que el Sevilla ha encontrado un entrenador que no los pone. Vamos a ver, esto no es tirarle a Lopetegui, esto es una realidad simplemente. Lopetegui saca mucho rendimiento, pero con los del primer equipo. Y saca rendimiento, y claro, en el Sevilla entenderán que, bueno, a un entrenador que saca rendimiento, ¿qué cosas les puede sugerir más allá de que en el Sevilla sí piensen realmente que hay jugadores de cantera que están preparados para dar
este
el salto?
Es el eterno debate.
Pero es que Lopetegui no.
No, mira, sí. Yo la verdad es que me he quedado con ganas de ver a este chaval, sinceramente. Sí, ahí, sí. Y vosotros sabéis que a mí es que me da igual todo, ¿no? Pero yo he visto a este Pedro Ortiz, ¿no? Y lo he visto en verano y digo,
tiene físico, buena planta.
Buena pinta, pero querido José Manuel y admirado Isaac Escalera, no ha podido ser porque no lo han puesto y no lo he podido ver y ahora la criatura pues se ha lesionado. Mira, pero bueno, volverá. Sí.
Nos está quedando hoy una portada larga, pero interesante, bueno, compañero. Pero hay veces cosas, que las portadas se alargan y uno piensa, se ha alargado mucho y hemos concretado poco.
Muy antiguo da una portada titular y volver. Eso es más antiguo que el hilo negro.
Sí, pero yo soy de la vieja escuela. El maestro me dijo que había que hacerlo así, luego tú sabes, Manolo y Florencio igual, Santiguá, una portada, luego unos bloques. Claro, entonces estamos en portada. Bueno, y Rafael también hace su portada, ¿no?
Don Rafael es mucho de la portada.
Es mucho de la portada, sí, señor. Entonces, esas cosas, bueno,
entonces estará bien hecho.
Y no, sí, ordenan el programa. Es que si no, empieza y me mezclan los temas, Víctor. Y luego me dicen por la calle, Víctor te ha mezclado el tema, o Escalera ha mezclado. Digo, no, hay que ordenarlo. Así que tranquilo. Pero es que no quiero cerrar todavía la portada, ¿qué os parece?
Adelante.
Anoche viste Francia-Bélgica.
Sí, señor.
Víctor.
Sí, señor.
¿Eso qué fue? Porque te regañé ayer y te dije que, hombre, que...
Te curró.
Que no, claro, es que te curré un poco ayer, ¿no? Es que ayer te dije que no se puede estar dedicado a Agropopular y no ver el fútbol.
Sí,
que no habías visto España. Y sin embargo, no ves... Es curiosísimo.
Sí.
No ves España y ves...
Y veo Francia-Bélgica. Correcto.
¿Y por qué? ¿Qué te interesaba? ¿Ver a Koundé o ver a Mbappé?
Pues mira, vamos a ver, no vi España porque a mí Enrique Luis me gusta mucho, pero a mí lo que me echa para atrás es el periodismo capitalino, ¿no? Toda la romería que rodea la selección española, entonces me echa para atrás, ¿no? Y luego resulta que el maestro me llama y me regañó, Francia-Bélgica espectacular, y Rafael Pineda, digo, bueno, me voy a asomar. Y claro, yo no estaba muy enterado, y claro, esto de la Liga de las Naciones, la verdad es que lo han montado bastante bien. Y me puse a ver un Francia-Bélgica y además os voy a decir una cosa, el partido fue sensacional,
el partido fue de
europeo, ¿eh? ¿Por qué?
Yo debo reconocer que ayer tenía otros menesteres, que bien sabéis, y tuve que ver solo la parte final, pero fue muy interesante también.
Fue
la
muy interesante, ¿por qué?
Pues
porque la Liga de las Naciones creo que es el camino a seguir.
Está bien, yo lo comparaba con una especie de Supercopa de Europa, sí, Supercopa de España. Oye, son torneos menores, pero mejor esto que ese fútbol amistoso intragable de selecciones.
Claro, tú pones a estrellas como Benzema y Mbappé y a Lukaku y a Griezmann a jugar torneos pequeños en una semana por un título.
Se motivan,
y los tíos se motivan.
Y se ven buenos partidos, claro.
Y se ven buenos
partidos. Oye, Koundé, ¿qué os pareció? ¿Qué os parece Koundé?
Koundé empezó la primera jugada, estuvo a punto de meter la pata y después jugó un partido espléndido.
A mí me gustó mucho Koundé, sí. Incluso salvó de algún que otro gol. Por ejemplo, Hazard se quedó solo y le quitó una pelota cuando iba a marcar un tanto el belga. O sea que yo creo que estuvo más que acertado y sumándose al ataque. Jugó con línea de tres Francia y jugó de central derecho Koundé. Y Koundé es que se sumó al ataque más de una vez y más de dos, ¿eh? Con una personalidad tremenda.
Sí. Esto lo tiene que arreglar, querido José Manuel, Isaac, la FIFA y la UEFA.
No, por ahí no. Los tres meses no, para.
Sí,
para,
sí,
para.
No, esto lo tiene que arreglar.
No entremos, mira, Ricardo me está diciendo aquí por el pinganillo, no entremos, sí, páralo. Sí. Me lo acaba de decir Ricardo, ¿eh?
Lo tiene que explicar. Vamos a ver, ¿por qué?
No, tres meses no.
Porque es que hay algunos periodistas que son muy cortitos y no se enteran. Muy cortito, sí, lo siento, pero son muy cortitos, son muy cortitos y en el análisis no llegan. Vamos a ver, querido compañero cortito, que no es una cuestión de calendario, que el calendario es el que es, ya lo dijo ayer Pacheta, hasta Pacheta lo dice, mire usted, que somos profesionales, jugamos domingo, miércoles, domingo. Es que ese es el calendario que hay,
sí.
Y es que es lo que hay, no insistan más en el calendario, no, lo que hay es que darle interés al calendario. ¿Cómo se da interés? Pues quitando España e Isla Feroe, que por eso yo no vi el otro día España, porque creía que era otro España e Isla Feroe. Hay que quitar España e Isla Feroe, hacer categorías, solo hacer un par de parones clasificatorios, decirle a la Copa de América estas clasificaciones infumables que hacéis de 12
equipos.
Te vamos
a mandar con Infantino y con...
No, yo quiero trabajar con don Javier Tebas.
Sí, con Javier Tebas no tienes
cercano,
espacio.
Cuidado.
Con Javier Tebas no, pero te vamos a mandar a la UEFA para que tú organices el calendario. Tú y Fali Pineda, los dos a Ginebra. Sí, sí. Señores, que tengo que seguir adelante y tengo que contar cosas. ¿Sabéis dónde se juega la final, por cierto? Gran final, ¿eh? Francia-España. El domingo por la noche, ya tenemos plan, ¿eh? 9:45, ¿sabéis en dónde se juega? En Milán. No. ¿Y en Milán qué hay? ¿Y en Londres qué hay?
Galerías.
¿Y en París qué hay?
Galerías, pero no son iguales
que la galería que no tiene Gabriel Ruiz. Nada que ver.
Nada, hombre.
Nada. Gabri Motor Gallery. Sí, sí, créetelo. Estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre. Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Que dónde están? Pues muy cerquita, en Sanlúcar La Mayor, en el polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones en el polígono Solúcar, en Gabri Motor Gallery. Es una exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero espectaculares.
Espectacular.
En internet, en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Es la 1:31. Está dirigiendo Ricard Martí este programa deportivo, que tiene un montón de cosas más. Enseguida sabemos qué le pasa a Acuña, al huevo Acuña. Ayer se tuvo que retirar en el partido de su selección, el de Argentina, que se ha jugado esta madrugada.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
Ven a conocer nuestros 15 días de stock fuera en Automoto Navarro Hermanos.
Liquidación de nuestras motos en stock y kilómetro cero. Descuentos en boutique para el motorista. Promoción única para los modelos Peugeot.
No te pierdas esta oportunidad. Pásate por nuestras instalaciones en Avenida José Laguillo 16.
Automoto Navarro Hermanos. Distribuidores oficiales de Peugeot Motorcycle.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
Atención, que hay cambio. Otra persona cambia de taller.
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller en Sevilla capital con 21 vehículos de sustitución, chapa y pintura con garantía de por vida y precios sin competencia en mecánica. Además ofrecen condiciones especiales para asegurados con franquicia, financiación a medida, servicio de recogida a domicilio y limpieza de coches desde 20 euros.
Cámbiate ya en tallerwelcomemovil.com.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol. Y tengo una gran noticia para ti. ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad con el autoconsumo solar? Ya están disponibles las nuevas subvenciones. Aprovéchalas con GESOL.
Haz caso al sol y reserva ya la subvención para la nueva instalación de autoconsumo solar de tu hogar o negocio. Envía tu solicitud ahora mismo en www.disfrutatuenergia.com. GESOL se encargará del resto.
Recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. Le esperamos.
¿Tienes tu luna rota o con un impacto? Tráenos tu vehículo a tintacar.es y cambiando tu luna rota por el seguro te hacemos el tintado totalmente gratis. O podrás elegir entre uno de los regalos de nuestro catálogo. Y si necesitas el tintado de lunas, sea el coche que sea, por solo 59 euros. Tintacar.es, centro especializado en cristalería del automóvil y tintado de lunas en calle Metalurgia 63, polígono Calonge, o pide cita en tintacar.es. Tintacar, Grupo Startec.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti.
Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales, rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
El mundo ha cambiado y nosotros también. Es el momento de pensar qué queremos, de afrontar los cambios, de romper rutinas y sobre todo de cargarse de la máxima energía. Cambia ya tu forma de entender la conducción y vive una experiencia única con el nuevo Opel Mokka Escalera, el Opel Mokka. Lo has visto ya, ¿verdad?
Hombre, por supuesto.
¡Qué maravilla de coche! Y que ahora puede ser tuyo desde solo 240 euros al mes, sin entrada y con el equipamiento más innovador. Opel Móvil 5 en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza.
José Manuel,
cuénteme.
Disculpe, señor Fernández, que te interrumpa, pero quiero mandarle un abrazo muy fuerte porque acabo de escuchar a nuestros amigos de Ferretería El Bombín, a ¿sí? los hermanos que, bueno, los dueños, ¿no? Los que manejan el tema,
¿sí?
Que son unos atletas magníficos, y les mando un abrazo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Lo de Ferretería El Bombín no tiene nombre. Eso te ¿sí? ponen una puerta y ya pues llega uno ocupa con un Panzer Divisiones que eso no lo tiran abajo, ¿eh? Es una cosa espectacular, sí. le damos oye, la bienvenida a nuestros amigos de Ferretería El Bombín.
Por supuesto, le damos la bienvenida, pero vamos a tener que hacer los viernes en vez de un disco dedicado, saludos de viernes, ¿no?
Hombre, hay que buscarle un nombre. Me ha dado mucha alegría porque sí, hombre, hace tiempo que no los escuchaba.
Sí, señor, unos magníficos profesionales a los que damos la bienvenida en Deportes Cope Sevilla. Sí, señor, estás en todo, ¿eh, Fernández? Los pequeños hombre, detalles favor. Que el maestro te enseñó a cuidar.
Claro.
Esto te lo enseñó el maestro.
Siempre, todo.
Siempre. Se pero sabe poco cosas. De Acuña. Ayer se están jugando ya partidos internacionales. Ya saben que sí. Tanto el Sevilla como el Betis tienen internacionales. Anoche se jugaron varios partidos. Jugó Argentina, que empató en Paraguay. Paraguay 0, Argentina 0. Jugó Acuña titular 57 minutos. Tuvo que entrar Tagliafico, el lateral izquierdo del Ajax. Acuña lo juega todo, y también no solo en el Sevilla, lo juega todo también con Scaloni, con el seleccionado argentino, está acumulando muchos partidos,
sí.
Y cuentan en Argentina, la prensa argentina, que anoche se tuvo que marchar, esta madrugada, que se ha jugado el partido, con molestias físicas. No sabemos si relacionados con el tobillo, por la entrada que sufrió en el partido de Champions ante el Wolfsburgo, si es un asunto muscular... Pero este jugador lo van a tener que cuidar. No sé si Argentina lo va a hacer o no, los dos próximos partidos que tiene. Tiene partidos ante Uruguay y Perú. O tiene dos partidos más, ¿eh? Uno es la madrugada del jueves al viernes, que recuerden, estamos en el mismo caso que en el anterior parón. Los argentinos van a llegar el viernes por la noche, sábado entrenamiento, y el domingo juega. Domingo de la próxima semana, estamos hablando, ¿eh? Juega el Sevilla en Balaídos ante el Celta, 4:15 de la tarde. Y el viernes por la noche... Primera hora del sábado llegarán Acuña, Papu y Montiel. Por cierto, el Papu jugó aproximadamente unos 25 minutos. Tuvo una ocasión de gol el Papu. Montiel no jugó. Y ya como estoy repasando Argentina, Guido jugó 23 minutos. Tuvo un cabezazo, una llegada con un remate de cabeza que he visto ahora en un resumen. El jugador argentino del Betis. Y no jugó Pechela ni un minuto, tampoco Montiel. No jugó, no disputó ningún minuto ante Paraguay. Pero lo que nos ocupa, Víctor, ¿qué se sabe de Acuña?
Nada, poco. Uh-huh. A ver, es que esto de los partes médicos, si no lo sabemos cuando lo tienen en Sevilla, pues fíjate en Argentina.
Lo cuidado que lo está jugando todo el jugador, ¿eh? Y claro, el jugador el año pasado tuvo claramente algunos problemas físicos durante la temporada.
Requi, ¿no?
¿Eh?
Tuvo que jugar Requi, ¿no? Durante parte de la temporada. A ver, ha dicho Scaloni que, bueno, lo ha dicho el seleccionado, ha dicho que preferimos no arriesgarlo, ¿no? Debe tener algunas molestias y, bueno, no parece que sea grave, pero cuidado que tiene Argentina tres partidos. El lunes contra Uruguay, tú lo has comentado, y el viernes contra Perú. Y después el Celta el día 17 de octubre. Hombre, yo creo que parará algún partido, ¿no? Digo yo, ¿no?
Tiene que parar. Porque
es que, claro,
lo está jugando todo y a la intensidad
que
juega.
Argentina, claro.
Y a la intensidad que juega este jugador, Escalera.
Claro, es que venía de una acción donde sufrió un golpe tremendo y todos pensamos que no iba a jugar en Granada. Y es que jugó de titular. Lo jugó absolutamente todo, ¿no? El partido entero. Y llega Argentina y lo pone de titular. Y claro, eso al final, pues si tú tienes algo del golpe que sufrió en Alemania, eso lo vas notando, ¿no? Porque si no descansas, porque si te vas con la selección y juegas también, si el partido con el Sevilla después de la Champions lo juegas también, pues eso se nota, ¿no? Eso se va notando. Al final es que el cuerpo necesita descanso. O es que a lo mejor no será tan grave, lógicamente, cuando estás jugando, pero es que algo debe tener el futbolista. Algo debe tener, porque si no, no tiene sentido, ¿no?
Sí.
No tiene sentido que vamos a ver, que salga tocado el futbolista y que no esté al 100%.
Estoy viendo las puntuaciones, por ejemplo, del diario Olé. Ayer son críticos con Paraguay, ¿eh? Estos son un poco de la escuela nuestra, ¿eh?
Sí.
La máxima nota se la dan al portero, a Emiliano Martínez, un 7,5, y luego todos un 5, un 5, un 5,5 a Acuña, al jugador del Sevilla, luego a Messi le ponen un 6,5, aquí le han subido un puntito seguro, ¿eh? Messi no se movió mucho, pero bueno, le han puesto un 6,5, al seleccionador le ponen un 6, a Scaloni, ¿eh?
Uh-huh. Son buenas puntuaciones
ante Paraguay. Claro,
no va a ser las puntuaciones de Miguel Echazarri, que
sí, las pone todas por las
nubes, las pone todas al revés. El que juega bien le pone un 0, el que juega,
¿sí?
El que juega
no
mal
suele
le pone
atinado
un
7.
Nada, nada, nada. Él en las puntuaciones de muchos deportes un
hace,
desastre,
¿no? hace las puntuaciones como la quiniela mi padre, ¿no? Tapa los nombres, empieza XXX.
A Guido le ponen un 5,5 al jugador del Betis que salió en la segunda parte. Son las puntuaciones que hay aquí para los jugadores que ayer jugaron el partido. Pero ya te digo, son puntuaciones cortitas, ¿eh? Están los argentinos. Los argentinos aprietan mucho, ¿eh? Con la selección, ¿eh?
Cuidado con el tema de Acuña.
Al Papu ya... un 6, por cierto. Ya remato las puntuaciones. Un 6 al Papu, ¿eh? Bueno.
Que salió en la segunda parte.
En la segunda parte, exacto.
Cuidado con Acuña, que ahora mismo en el Sevilla hay Acuña y 10 más, ¿eh?
Hombre, Acuña, es posiblemente el jugador más en forma ahora mismo.
Acuña,
¿eh? El que tiene piernas y velocidad ahora mismo es Acuña y Lamela.
Y
Lamela, ¿eh?
Claro, Acuña y 10 más. Y decía, no, es que se peló con Óscar otro día. Muy bien, claro. Si Óscar tiró desde el Corte Inglés de Pedro Cruz, pues claro. Pues el único jugador con casta, coraje, pues le dice al compañero como ha ocurrido toda la vida del señor, diciendo la frase en argentino, que yo qué hace, ¿no?
Bueno, que esto es muy habitual, los enfados entre jugadores.
Es normal, pero eso demuestra intensidad, ambición, ganas.
¿No?
Claro. Ahora mismo es Acuña y 10 más, por eso sería conveniente que Acuña dijera ay, ay, y que el lunes o el viernes no jugara.
Sí, que
en si algún, no llega el domingo, ¿eh?
Claro, es que desde el punto de vista del Sevilla estaría bien que parase, ¿no? Porque bueno, va a llegar el viernes o el sábado y Lopetegui, si lo ve medianamente bien, lo va a volver a poner.
Pero es que después hay Champions.
Claro, Lopetegui sabe que ahora viene un partido en Liga embalaídos, no, domingo de la próxima semana, Celta-Sevilla, que cobra más peso después de los días en los que venimos y de los dos últimos resultados. Es decir, vienen dos partidos donde el Sevilla tiene que ir obligado a Vigo, a Porlat, victoria, a Balaídos, que no es un campo fácil, y luego tiene tres días después... Justo tres días después, un partido tremendo en Lille.
Es que se vuelve a repetir.
Cuidado ese partido de Lille.
Es que ahí se la juega, ¿eh?
Es que se la juega, correcto.
Claro, es que son partidos, esto ya lo sabíamos, es que son partidos que no se pudieron disputar por el asunto del COVID y ahora se están concentrando y claro, jugar tres partidos a Argentina, ya lo ocurrió en el primer parón, pues se formó un desajuste tremendo, ¿no? Eso es algo que tiene que arreglar la FIFA con las Copas Américas estas absolutamente infumables, ¿no? Pero cuidadito, ojito, José Manuel, al regreso, ¿eh? Ojito al regreso del Sevilla, que tiene el partido con Celta y luego el duelo con el Lille.
Sí.
Que esto de la Liga de Campeones hay que jugarla todavía, ¿eh?
Hombre, y se ha complicado, ¿eh? Dos empates iniciales, bueno, se ha complicado.
Se ha complicado grupo, tanto, claro, que si no llega a marcar Rakitic ese penalti, yo creo que está con pie y medio fuera el Sevilla, ¿no?
Cuidado.
Sí, sí, estaría en una situación mucho más delicada. Mira, me llegan cables argentinos, dice Scaloni sobre Acuña, ¿eh? Esperemos que lo de Acuña no sea nada. Tenía una molestia y preferimos no arriesgarlo. Tenemos que gestionar los minutos de los jugadores. ¿Hiciste amistad con él en su etapa aquí en Sevilla?
Sí, sí, hombre, mucho.
¿Con Sampa?
¿Con Sampaoli?
Con Sampaoli.
Scaloni era uno del trío. Bueno, Sampaoli tenía como 14 o 15 alrededor, ¿no?
Sí, señor.
Pero los dos fundamentales eran, por un lado, Lillo, Juan Manuel...
Muy bueno.
Que su mejor actuación fue no celebrar el gol de Jovetti en el 93 con el campo loco, se quedó sentado en el banquillo.
Muy bueno, porque él es otro fútbol.
Está ahora con Guardiola, ¿eh? Cuidado,
ha llevado Guardiola.
Cuidado que lo tiene Guardiola sentadito a su derecha, ¿eh?
A su derecha, bueno.
Pero
no
esa imagen
tiene a mí,
fue más de que yo me... no sé, es que para mí fue tremenda, una imagen, el campo loco, San Valentín, vueltas por allí, bueno, y bueno. Este hombre allí cortándose las uñas, o muy no sé bueno. Qué estaba haciendo.
La verdad es que yo tuve la posibilidad de hablar en una ocasión con él, en Barcelona, Hotel de Barcelona, en la previa de un partido Barcelona-Sevilla, no sé si era Supercopa de España o era Liga.
¿Y te dio una lección?
Sí, bueno, empezó a hablar y yo mirando el reloj como el maestro, muy bueno. Mirando el reloj, y la verdad es que empieza a hablar, y es interesantísimo cuando habla de fútbol.
Sí.
Sin duda, en la Ciudad Deportiva estaban encantados con él. ¿Sabéis quién echaba muchos ratos con él y habla maravillas de él? Porque uh-huh. Es cierto que de Lillo se ha hablado mucho, el estilo de Lillo, aquella frase que dijo de la
miseria. Gran consideración, ¿eh?
Gran consideración. Pablo Blanco, por ejemplo, que es un libro abierto de fútbol, es un tipo que sabe de fútbol, bueno, Pablo Blanco sabe de fútbol para reventar, y te analiza un partido con cuatro detalles, te lo tiene ya analizado. Me decía, interesantísimo hablar de fútbol con Juan Manuel Lillo, actualmente a la derecha de Guardiola en el Manchester City. Rematamos ya al Sevilla y vamos rápidamente también al Betis. ¿De la lesión de Nesiri sabes algo?
Nada. Nada. De lo que comentamos en su día, que tenía una baja.
¿Tú crees
de...
que puede estar para, por ejemplo, Lille o no?
Yo no puedo atreverme, porque no dan datos. Y las noticias que yo tenía es que le habían firmado una baja de 7-8 semanas. Ahora, que se puede adelantar, bueno, pues bendito sea, ¿no? Si se puede adelantar, uh-huh. Pero es que no sé nada porque no hay parte médico, ¿no? Entonces no sé exactamente si...
No se sorprenda si las lesiones se adelantan. ¿Recordáis la de Ocampos el año pasado, la entrada de Yené?
Claro.
Que sí, se hablaba de un tobillo que podía estar para dos meses. Claro. Creo que tardó un mes, ¿no?
Sí, mes y medio, ¿no?
Puede ser. Un mes y medio. Claro. Es que, claro, hoy día, posiblemente con el Nesiri estén 8 horas liados con él en la Ciudad Deportiva.
Por eso, entonces no...
Antiinflamatorio, masaje, claro.
Pero claro,
y se acelera mucho más.
Sin partido esta semana.
No lo sabemos.
Y sin partido esta semana, que eso pueda ayudar a que se acelere un poco más la recuperación, ¿no?
Sin duda. Bueno, así viene el Sevilla en esta jornada de viernes. Ahora enseguida estamos también con el Betis, ¿eh? Hemos repasado algo de lo que hicieron los internacionales argentinos, cómo le puntúan, por ejemplo, en Argentina a Guido. No jugó Pechela, ya lo hemos dicho, tampoco Montiel, el jugador del Sevilla, pero anoche jugó Guardado. Anoche también jugó Claudio Bravo. Tenemos que escuchar a Alex Moreno, que dice de la fuente de Rodri, por ejemplo, el seleccionador sub-21. España juega esta noche aquí en la Cartuja ante Eslovaquia. En fin, que tenemos un montón de cosas hasta las 2 en punto de la tarde. Incluso estos escaparates que nos enseña Ricard Martí.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
Ven a Sabores del Almacenito, un lugar para disfrutar de productos de alta gama en un espacio que te sorprenderá. Más de 2.500 productos gourmet, jamones de bellota, quesos, conservas, aceites y un amplio surtido en vinos, licores y champáns. Sabores del Almacenito, uno de los mejores sitios gourmet de Andalucía y una referencia gastronómica en Sevilla. Tienda degustación en el Polígono Industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11, o llama al 954-677-438 y nosotros te lo llevamos. Sabores del Almacenito. Cenito, un sabor que no olvidarás.
Gabri Motor Gallery, nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar la Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar la Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
¡La Juliana!
¡La Juliana!
Si tu motor y tu bolsillo hablasen, elegirían Estación de Servicio La Juliana. Los mejores precios de todo el Aljarafe con aditivos para cuidar tu motor. La Juliana, con personal a tu servicio las 24 horas, servicio atendido y tienda. Carretera A474, Bollullos Aznalcázar, kilómetro 19. En Facebook, e.s.lajuliana.
¡La Juliana!
¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel, tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
Hola, Martina. Oye, ¿qué has pensado este año para las extraescolares?
Pues yo he apuntado a Clara en Playbots, la escuela de robótica y programación, y está encantada. Aprenden a programar, diseñar videojuegos, construir robots. Deberías llevar a tu hijo a probar. La primera clase es gratuita.
Pues sí, seguro que a Mario le encanta. Playbots, la extraescolar más divertida y novedosa en robótica y programación STEAM. Regístrate en www.playbots.es. Playbots, porque el futuro se construye jugando.
1:49 de la tarde. Se sienta aquí en el estudio de la cadena COPE en COPE Sevilla, en la calle Rioja, sí señor. Luis Fasteiro, hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal Oliva? ¿Qué tal a todos? Muy bien.
¿Qué estás buscando? ¿El almuerzo con escalera?
Entre otras
cosas. Te conozco,
cosas,
¿eh?
Entre otras cosas.
Vas buscando el almuerzo a mediodía, ¿no?
Y que la selección española sub-21 luego gane a Eslovaquia holgadamente para seguir encarrilando la clasificación al europeo.
Y además sé dónde te va a llevar perfectamente escalera ahora, a comer.
Sí, sonríe con...
Sitio a que no conoces sí, Sed de México. Seguro. A que no conoces Sed de
ahí,
México.
Ahí vamos seguro, ahí vamos.
Sed de México, te acerca Fasteiro. Escucha esto. La alta cocina mexicana, con las auténticas recetas tradicionales. Uf. Por fin en Sevilla, ¿eh? Puedes probar la famosa arrachera mexicana y no te pierdas el chile en nogada. Sed de México, cocina mexicana para paladares exigentes. El 90% de nuestros platos está libre de gluten, ¿eh? Sed de México está en la Glorieta del Garrotal de Tomares. Bueno, vamos a hablarles del Betis, de la actualidad del equipo verde y blanco, que ha rematado la semana ya de entrenamiento, sin competición el fin de semana, como saben, con los internacionales jugando partidos. Hemos repasado lo de Argentina, Guardado, por cierto, jugó anoche también con Canadá, partido de clasificación para el Mundial. Empató a uno la selección mexicana. He visto también el diario Récord de México, Víctor. Vaya la que le dan también a los mexicanos por el empate ante Canadá.
¿Pero que ha visto toda la prensa mundial hoy?
Bueno, no, claro, dormido, es, que es no mi obligación, dormido. Es mi obligación. Prensa extranjera, leerlo todo. No tipo Alcalá, que lee el Financial Times, ¿no? Y el claro. Y este tipo de periódicos, pero sí. Hay
claro,
que
ver. La prensa no ve la española, claro, normal, claro. Porque como solo hablan del Madrid, normal.
No,
normal.
La prensa española es extraordinaria, también normal. La tengo aquí por delante. Y luego Bravo, Claudio Bravo, está fatal Chile. Está perdió jugando 2-0. Todavía, mira, está jugando todavía Gary Medel de central. En
de
Chile.
Central, además.
Gary Medel.
De central, sí señor. Gary Medel de central. Bravo. Portero titular, el guardameta del Betis, perdió Chile, que está mal, ¿eh? Perdió 2-0 ante Perú. Anoche se está complicando el asunto de la clasificación. Bueno, esto fue lo que han hecho los jugadores del Betis, los internacionales esta última madrugada. Y luego está una entrevista que ha concedido Alex Moreno a los medios oficiales, un futbolista que ha comenzado mejor, ¿eh? Esta temporada. Incluso por momentos nos da la impresión escalera... que puede estar un pasito por delante ahora mismo de Miranda, también coincide con Miranda que no ha tenido apenas vacaciones, que lo ha jugado todo, y bueno, parece un Alex Moreno mucho más válido que el de la temporada pasada. Y ha repasado un poco su momento y también ha hablado sobre esa figura que es fundamental en este Betis actual, que es la del entrenador, la de Manuel Pellegrini.
Sí, y la persona que lo está recuperando, ¿no? Como está recuperando a otros futbolistas, creo que Alex Moreno está ha arrancado bastante bien la temporada. Es un futbolista que es innegable, que en ataque es un jugador muy portentoso y peligroso, pero que en defensa le costaba y que este año la verdad es que está corrigiendo esos detalles defensivos que le costaban. Hablando de Manuel Pellegrini y de que tiene a todo el equipo enchufado, Alex Moreno.
Y bueno, es un entrenador que enchufa a todo el equipo, que tiene a todo el equipo enchufado, y eso creo que es una ventaja para sacar rendimiento a todo el equipo, ¿no? Tienes tres competiciones y esas tres competiciones tienes que tener a todo el equipo enchufado.
Y eso es lo que está haciendo el entrenador. La verdad es que no le tiembla el pulso para poner a canteranos, para hacer 7-8 cambios Manuel Pellegrini, y lo hace prácticamente en todas las competiciones, ¿no? Habla también de su momento, como estamos hablando, un momento muy bueno el que vive Alex Moreno, para él, su mejor momento.
Y yo lo que quiero es dar lo mejor por este club y por la afición, y la verdad que estoy en mi mejor momento, porque creo que estoy jugando muy bien, estoy con la confianza del míster, igual que con todos los jugadores que tienen plantilla, y yo personalmente estoy contento, estoy ilusionado, estoy muy motivado por las tres competiciones y estoy súper ilusionado porque la afición está volviendo al campo, porque se nota otra vez que está notándose que el fútbol vuelve, y eso es lo más importante.
Antes de ir con la sub-21, ahora le preguntamos a Basteiro por alineación de esta noche, etcétera, etcétera. Noticias de la gacheta de los Sport, se hacen eco los compañeros de Mucho Deporte sobre
la
Fabián. Sí, la gacheta de los Sport. ¿No lo conoces tampoco, Víctor?
No, es que has pasado del periódico de Londres a de Uruguay a México, sí, y de México a Italia. Es impresionante.
Sí, sí, sí. Sí, un recorrido, ¿verdad?, por la prensa mundial. ¿Verdad?
Admirable, es admirable.
Es que la gaceta de los Sport hoy se hace eco de una noticia que tiene que ver con Fabián, y es que el Betis, en este caso, ha obtenido en el traspaso en su día de Fabián, por una cantidad que rondó la cláusula, los 30 millones de euros al Nápoles, ha obtenido prácticamente casi 2 millones de euros más que reclamaba el Betis por el mecanismo de solidaridad, cuando suele haber un traspaso entre clubes por una cláusula que haya dentro del contrato, derechos de formación, que reclamaba casi 600.000 euros. Pues bien, el fallo del tribunal de la FIFA en este caso ha fallado en favor del Betis, y por tanto el Betis ve cómo sus arcas, que no están nada bien ni mucho menos, van a obtener un beneficio de mínimo 1,2 millones de euros extra por el traspaso en su día de Fabián al Nápoles de Italia. Así que le va a tocar pagar al presidente del Nápoles, al señor Aurelio De Laurentiis, un tipo muy peculiar, el presidente del Nápoles. ¿Sabes a qué se dedica, Víctor, presidente del Nápoles?
No sabe a qué se dedica. ¿No? Alicatá cuarto baño, seguro que no.
Productor de cine, es el hombre.
¿De qué tipo de cine?
Eso ya no lo sé. No sé si es de acción, no sé qué tipo de cine. Imagino que de cine normal y convencional, ¿no? De las películas estas de toda la vida, ¿no? Ya. Entiendo yo, ¿no? Bueno, vamos a la sub-21. Basteiro, ayer nos decía, Rodri juega, o puede jugar, se puede colar en el once titular. Rodri Miranda puede, segundo.
Rodri puede colarse en el once titular, lo que pasa es que en la parte del centro del campo hacia arriba de la Fuente tiene muchas alternativas. Miranda va a ser titular seguro, es el segundo capitán. El primer capitán es Guillamón, el segundo es Miranda, que lleva ya 9 internacionalidades. Y yo creo que Rodri tiene bastantes oportunidades, porque De La Fuente lo decía en la previa, que él quiere apostar por chicos que tengan oportunidades en sus clubes. Rodri las está teniendo, no como otros compañeros que sí que les han llamado y que a lo mejor tienen menos protagonismo, como puede ser Nico González, el jugador del Barcelona, que al final, bueno, pues siempre es más difícil tener minutos en el Barça, ¿no?
¿Cuál es la competencia, digamos, en el sitio en el que juega Rodri, en la selección sub-21?
Es que depende cómo lo quiera colocar. Si lo quiere tirar a un costado o lo quiere poner como media punta, porque sí, teniendo tanto a Abel Ruiz como a Ferniño, que son dos delanteros que juegan como 9 referencia, a De La Fuente no le gusta jugar con 2 9. Pero espérate, no me vaya a callar la boca y dentro de un rato salga con 2 9. Así que sí, teniendo en cuenta que yo creo que va a salir solo con uno, la competencia puede ser Nico Williams, el hermano de Iñaki, sí, Williams, el del Athletic Club, Raúl Moro, el jugador del Nápoles, que está haciendo una gran temporada, y luego Nico González, el jugador del Barça, porque en el centro del campo, ya de un perfil más defensivo, estarían Vencedor y Turrientes.
Ayer le preguntaste a De La Fuente por Rodri, ¿no? Escalera,
sí, hizo una entrevista.
Rueda de prensa previa. Sí, fue una entrevista, lo mandaste a una entrevista y allí que fue Escalera.
Yo le dije a la selección que no contase eso como one entrevista, ¿eh?
Exactamente.
Y esto es lo que dijo sobre Rodri, la verdad es que habló bastante bien del futbolista del Betis.
Durante toda la semana vemos todos los partidos de todos los jugadores que, insisto, tienen posibilidades de ser seleccionados, y yo lo he visto pues creciendo jornada tras jornada. Es muy importante que un jugador tan joven tenga continuidad en un club tan importante y tan difícil de conseguir esa continuidad y esa regularidad como es el Betis, y es un chico que lo está haciendo muy bien, tiene desparpajo, tiene mucha calidad, juega es polivalente, juega en diferentes posiciones. Luego creo que es un chico con una gran proyección, con un gran futuro, que tiene que caminar mucho y hacer muchas cosas todavía y demostrar mucho, pero bueno, de momento tiene la oportunidad en su club, y por supuesto lo que verdaderamente te da más lustre y te da ese reconocimiento nacional es venir a la selección, así que espero que aproveche su oportunidad.
Luis De La Fuente, la verdad es que echándole flores a Rodri, que está haciendo una muy buena temporada con el Betis.
Sin duda. El Betis, por cierto, hoy ha aprovechado para hacer un acto muy, muy bonito, de los actos que gustan realmente, que con la fuerza que da el fútbol y la repercusión que da el fútbol, hoy el Betis ha presentado a Alba, una niña de 8 años que se convierte en su fichaje estrella. Es el nombre del proyecto de la Fundación del Real Betis en colaboración con Andex, para apoyar a los más pequeños con cáncer. Y es que Alba, la pequeña Alba, acaba de superar esta enfermedad y a partir de ahora se encargará de ser la embajadora del Betis en acciones como las clásicas visitas que solemos ver a los hospitales que se hacen cada año. Ha estado en esta presentación que se ha producido este mediodía en el Estadio Benito Villamarín. Entre otros ha estado Rafael Gordillo como presidente de la Fundación del Real Betis Balompié. Bueno, pues pensaba, Víctor, que el programa iba a estar más cortito hoy. Fíjate que nos ha quedado un programa muy redondito de viernes. ¿O no, Escalera?
Sí, ¿y Andrés, sí, que está en la playa?
Andrés está en otra boda, creo.
¿A otra?
Otra boda.
¿Andrés sigue trabajando en COPE Sevilla?
De vez en cuando viene, sí, sí. La semana que viene tiene turno. No sé si se acordará de venir o no.
En los turnos, vamos, no hay raya en los turnos, madre mía.
Sí, sí. Pero tiene el domingo, por ejemplo, un Betis Barça de baloncesto por la tarde, ¿eh?
Hombre, menos
que me
mal.
Lo pidió hacerlo. Sí, menos sí, mal. Sí. Así que lo he mandado al baloncesto el domingo. Decía Ángel Sotomayor, mi amigo y amigo también del maestro, ¿eh? Director de Banco Santander aquí en el Viso, me decía, oye, hoy el programa estará una cosa.
No
te preocupes, Ángel.
Bien,
el programa va a estar muy bien.
Señor
para
director.
Que él lo escucha por la tarde, ¿eh? Sale a andar a pegar unas carreras y va
director,
escuchando COPE más.
Saludos
allá,
para él.
El
claro,
señor director del Banco
él, cuando
Santander.
Cuando hay puente está pendiente de los dineros, ¿no? Del Santander.
En la semana que viene ha quedado con el maestro para desayunar. Adiós, señores, las noticias. Hasta luego.